Carlos González Pintado está ahora jubilado, pero tenía ese tipo de trabajo difícil de explicar, pero fácil de disfrutar. Para una de sus hijas, explicar su trabajo se resumía muy fácilmente. Papá trabajaba lanzando cohetes a la luna. Una de las profesoras llegó a llamar por teléfono para prevenir de que la niña no estaba en sus cabales. Carlos entonces trató de explicar cómo era su función de jefe de operaciones en el Complejo de Comunicaciones Espaciales de la NASA en Madrid. Ha participado en todos los viajes Apolo, el Apolo Soyuz, el Skylab, el transbordador espacial y todos los vuelos científicos robotizados. Con lo cual la niña estaba en lo cierto. Don Carlos González Pintado, buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, ¿cómo se le explica a unas hijas pequeñas el trabajo? Hombre, lo fácil es decir, yo mando cohetes a la luna, pero quieren saber más.
Es complicado, sobre todo porque además cuando yo dejaba mi trabajo porque terminaba el turno, pues cambiaba el switch. Y entonces no quería que en mi casa mi trabajo influyera en las relaciones familiares. Y comentaba pocas cosas, pero obviamente alguna cosa se escapaba. Es curioso porque había a veces algunos amigos míos que me preguntaban cosas porque lo leían en la prensa. Y me decían, pero bueno, ¿cómo no nos dices nada? Entonces no es raro que mi hija, que era pequeña, pues entendiera aquello como lo entendió.
Claro que ser jefe de operaciones y tener una mujer que se llama Estrella también tiene su guasa, ¿no?
Sí, sí tiene su guasa, es cierto.
Se presta el cachondeo inmediato. Lo suyo era casi el destino, porque de pequeño su padre le subió a la azotea del edificio donde trabajaba de portero y le enseñó el Sputnik 1, que era el primer satélite artificial de la historia. Digamos que ahí empezó su curiosidad.
Sí, yo creo que sí que empezó allí. Además, en aquella época, obviamente, la contaminación lumínica de Madrid era muy baja y se podía ver aquel Sputnik 1. Ahora sería impensable. A mí me sorprendía mucho ver aquel puntito de luz viajando por el cielo. Pero de todas formas, mi vocación real era ser médico. O sea, que yo creo que no tiene mucha relación una cosa con la otra. Al final terminé en esto, pues como uno termina haciendo otras cosas que nunca sabe el motivo real por lo que pasa.
¿Su padre era muy aficionado al firmamento?
Sí, mi padre sí. Mi padre además era un lector increíble. El libro que caía en sus manos lo devoraba. Y no solo lo devoraba, tenía una memoria prodigiosa y luego me relataba a mí cosas pues prácticamente como estaban escritas en el libro. Y de alguna manera eso influyó en mis deseos de leer. Yo me hice un lector ávido pues siendo muy pequeño.
¿Y cómo se señala un Sputnik? ¿Cómo se distingue un Sputnik en el cielo de una estrella o de una mota de polvo?
Bueno, era bastante difícil localizarlo, pero porque era un puntito de luz como la punta de un alfiler, pero se movía. Y entonces, como iba de oeste a este, pues aquello de alguna manera era la forma de decir, mira, mira, ¿ves aquel puntito de luz tan lejos que se mueve muy despacito? Y ya esforzándote veías el puntito y pues ese es el Sputnik.
¿Y qué hacía aquel Sputnik? ¿Se acuerda de usted?
Aquel Sputnik era una cosa propagandística de la Unión Soviética. La Unión Soviética en aquel momento decidió que iba a demostrar al mundo que eran capaces de poner un satélite en órbita y además se aseguraron muy mucho de que todo el mundo sabía cuáles eran los parámetros de la órbita para que todo el mundo pudiera seguirlo. Dieron información de la frecuencia a la que transmitía y hacía poca cosa. Era una esfera de algo más de medio metro de diámetro con cuatro antenas y transmitía un bip, aquel bip por segundo, un bip, 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 era todo lo que hacía. Los soviéticos decían que llevaba dentro además un analizador de radiación cósmica, pero eso no quedó muy claro nunca. Yo creo que era más una cuestión propagandística.
¿El bip, bip, bip servía para algo? O era
no, así. Era solamente para decir, estoy aquí.
Claro, no hacía fotos, no, nada.
No hacía nada. Pero el hecho de que en aquellos años se pudiera poner en órbita un satélite ya era Ya era algo increíble, los americanos no podían, no tenían ningún lanzador capaz de poner un satélite en órbita.
¿Por qué me cuenta lo de la contaminación lumínica? ¿Qué contaminación lumínica hay ahora que no hubiera en aquel momento en el que subió a la azotea? ¿Más edificios, más farolas?
No, las farolas estaban mucho más espaciadas, eran de gas, un porcentaje muy grande eran de gas, producían una luminosidad razonable hacia el suelo, pero luego además tenían una especie de tejadillo, con lo cual la luz no salía hacia arriba. Madrid ahora se ha convertido en una ciudad grandísima y solamente los anuncios de neón que hay por todas las calles importantes pues lanzan al espacio una cantidad de luz tan grande que de noche es prácticamente imposible ver las estrellas.
Su historia le ha fascinado a Jesús Sáez Carreras, que es un divulgador de ciencia importante, muy importante. Ha escrito un libro, El gran salto al abismo, que cuenta su historia, la historia de la carrera espacial. Cuenta que le costó convencerle, ¿no?
Sí, sí, me costó, sí, le costó. Le costó porque a mí eso de que escribieran un libro contando mi vida, pues yo era un poco escéptico. No me hacía mucha gracia la idea. Y el propio Jesús, a pesar de que vive en Cartagena, pues se vino a Madrid a hablar conmigo y de hecho quedamos en reunirnos en la estación de Atocha, en uno de los restaurantes de la estación de Atocha. Y Jesús, aparte de ser un gran escritor, es un gran vendedor. Y al final acabó vendiéndome la idea. Yo le dije que bueno, pero que si alguna cosa del libro no me gustaba, que por favor la cambiara. Me dio todas las garantías. Y luego es obvio que hemos tardado en generar este libro, porque Jesús ha tardado 2 años en escribirlo.
Y señor González Pintado, lo primero que hizo usted fue poner una estación espacial en las Canarias, que creo, tengo entendido que aquello fue un hito, vino hasta Eisenhower, ¿no?
Sí, sí, vino Eisenhower. Lo que pasa es que yo en aquel momento todavía no trabajaba para la NASA. La estación de las Canarias se instaló en el año 60 y el hecho de que viniera Eisenhower fue precisamente para convencer al gobierno español de que tenían que firmar un convenio de amistad que le permitiera a los americanos poner esa estación ahí. Luego la siguiente ya fue en Robledo de Chavela y esa ya fue en el año 65. Además hay un hito histórico español que poca gente sabe y es que la estación se terminó justo a tiempo para la llegada del Mariner 4 a Marte y que la primera fotografía que se mandó desde un cuerpo celeste, otro que la Tierra, desde Marte, la recibió la estación de Robledo de Chavela.
No. Usted siempre estuvo en el lugar adecuado.
Sí, tuve esa suerte.
Porque empezó en la NASA en el 68, un poco antes de lanzarse el Apolo séptimo. ¿Cómo acabó allí?
Pues, ya digo, fue un cúmulo de, no sé, casualidades, vamos a decir. Yo había estado estudiando en Estados Unidos con una beca. Mi nivel de inglés era altísimo, como es obvio. Y la capacidad económica de mi familia no era lo suficientemente alta como para darme la carrera de medicina, que era lo que yo quería, pues tuvimos que optar por algo un poco más liviano. Y mientras pensábamos qué hacer o no hacer, me presentaron unas oposiciones de técnico en telefónica y conseguí el puesto y estaba. Entonces, claro, adquirí conocimientos de electrónica. Un día vi un anuncio en un periódico así un poco de pasada y, claro, decía, se necesita gente con conocimientos de electrónica y con un alto conocimiento de inglés para trabajar en la estación de seguimiento de satélites de la NASA en Robledo. Y dije, joder, este anuncio parece que lo han escrito para mí. Así que me presenté.
Y a partir de ahí, Apolo 7, 8, 9, 10, 11. ¿Los astronautas con el 7, el Apolo 7, no tuvieron el mejor de los viajes?
No tuvieron el mejor de los viajes y además también ellos se les fue un poco la pinza. Reconozco que cogieron un constipado, lo pasaron muy mal. Cuando les pedían hacer cosas desde tierra, pues ellos eran un poco reacios a hacerlo. Entonces, ese relación astronauta-controlador terrestre, pues se enrareció un poco. Se enrareció hasta el extremo de que cuando al final los astronautas volvieron a la Tierra, pues no volvieron a volar nunca más.
El Apolo 11, recuerdo que Neil Armstrong, lo cuenta en el libro, dijo que sin las comunicaciones mantenidas entre Apolo 11 y la estación Apolo en Madrid, el aterrizaje en la Luna no habría sido posible. ¿Cómo fue eso?
Es correcto. Para hacer el aterrizaje en la Luna hacían falta tres estaciones espaciadas 120 grados de longitud alrededor de la Tierra, pero además con antenas grandes, antenas muy grandes para aquella época, porque eran antenas de 26 metros de diámetro. Una estaba en California, que ya estaba construida desde hacía mucho tiempo, en el desierto de Mojave. Otra estaba en Australia y la tercera, pues caía en ese gajo un poco amplio de Europa, del sur de Europa, cogía un poco Italia, el sur de Francia, España, Marruecos. Cuando la NASA empezó a investigar un poquito, dijeron Italia, buf, las condiciones políticas de Italia son siempre muy, muy enrarecidas, no nos convence. Sur de Francia, buah, muy caro. Norte de Marruecos, ni siquiera lo pensaron. Y dijeron, España, a ver, situación política en España, súper estable. Cambio moneda de peseta a dólar, fenomenal para el dólar. Pues, ¿qué más podían pedir?
Cuando el hombre llegó a la Luna, usted era el supervisor de los técnicos que asistieron el alunizaje del módulo. Creo que hubo una avería en un repetidor y saltó a las comunicaciones españolas en las que tuvo usted que mediar. ¿Eso cómo fue?
Bueno, es que las comunicaciones con Estados Unidos en aquella época eran un poco complicadas. O sea, la estación de Buitrago de Telefónica se construyó en aquella época precisamente para que esas comunicaciones fueran mejores utilizando el Intelsat, pero aquello fallaba muy a menudo. Entonces había dos alternativas. Una alternativa era a través de un cable coaxial submarino, a través de un centro de comunicaciones en Londres. Y otra era a través de otro cable submarino desde las Islas Canarias. Entonces, pues bueno, de vez en cuando había problemillas y había que buscarse la manera de buscar alternativas. Y había que buscar las alternativas a toda velocidad, porque cualquier fallo de comunicación de audio con los astronautas, la misión se paraba, se abortaba. No se bajaba a la Luna, si no había comunicación de voz.
Porque ¿por alguna razón especial? ¿Porque no se querían arriesgar?
Yo creo que era algo de eso. De todas formas, era un protocolo de seguridad que tenía la NASA. NASA decía que, bueno, tanto es así que había incluso un procedimiento de emergencia mediante el cual, si se perdía la comunicación de voz, los astronautas podían transmitir Morse. Código Morse, porque además todos sabían manipular el código Morse.
Hay mucha curiosidad bueno, el Apolo 11 fue la cumbre, se tocó la cima, ¿a partir de ahí todo fue más fácil?
Digamos que a partir de ahí se ganó confianza, y porque el Apolo 11 tuvo sus problemillas para aterrizar, y sí se ganó en confianza, y entonces eso de ganar confianza a veces tiene problemas, y de ahí que luego el Apolo 13 tuviera el problema que tuvo. Siempre que en la NASA se gana en confianza, ocurre algún problema gordo. El Challenger explotó por un exceso de confianza, el Columbia también, en fin. Creo que a partir del Apolo 11 la cosa fue más fácil, pero al mismo tiempo con más riesgo.
Ahora queremos conquistar Marte. ¿Es factible un viaje a Marte tripulado? ¿Lo veremos usted o yo?
Yo no lo veré. Yo creo que usted, que es bastante más joven que yo, a lo mejor sí lo ve. Pero vamos, yo estoy seguro que no. Un viaje tripulado a Marte tiene muchísimos problemas que todavía están sin resolver. Al público general se le dice así como que es muy fácil. Y yo creo que eso es para conseguir la confianza necesaria para que la NASA obtenga dinero, porque la única forma de que NASA obtenga dinero es que el contribuyente diga que sí. Si el contribuyente americano no tiene interés, pues NASA no tiene dinero. ¿Cómo conseguir que tenga interés? Pues diciéndole, oye, vamos a ir a Marte, que esto está chupado, que ya verás, tenemos la tecnología. Y efectivamente, la tecnología sí podría hacernos llegar a Marte, pero de momento una de las cosas que están sin resolver es cómo tratar con la radiación cósmica en un viaje tan larguísimo. Claro, hay gente que enseguida dice, pues ya está, se recubre la nave de plomo. Pues muy bien, pones a la nave un metro y medio de plomo en el exterior, ¿y quién mueve eso? O sea, no sé, hay problemas, va a haber problemas de tipo social, porque A ver, todos tenemos familia y no convivimos con nuestra familia 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre hay alguien fuera, duermes, en fin. Y aún así tienes montones de problemas en la familia y discutes. Imagínate lo que es 5 o 6 personas o 7 en un recinto extremadamente pequeño, 6 meses viajando 24 horas al día juntos. Pues acaban matándose.
La NASA ahora no tiene el dinero que tenía, parece, me cuenta usted, pero ahora está la empresa privada. ¿Tiene visos de progreso la empresa privada o realmente eso solo lo puede hacer un Estado y muy fuerte?
No, lo que hay, si al final lo que hace falta es dinero. NASA lo ha hecho muy bien. Lo que han hecho es decir, bueno, vamos a permitir que la empresa privada haga este tipo de cosas siempre y cuando tengamos el retorno de las investigaciones que ellos hagan. Y entonces le permiten a la empresa privada que construya sus cohetes y que incluso que vayan a la Luna o que vayan a Marte, siempre y cuando la tecnología que utilicen revierta a la NASA. De esa manera la NASA se ahorra dinero en investigación y al final es la forma de ir, porque a Marte no va a ir nadie de manera individual. Esto tiene que ser un esfuerzo internacional. Y claro, los problemas de un esfuerzo internacional ya sabemos cuáles son. ¿Quién va a poner más dinero? Pues quien tenga el Producto Interior Bruto más grande. Dentro de 10 años, 15 años, ¿quién va a ser eso? Pues China. Y si China pone más dinero, ¿quién va a ser el comandante de la nave?
Un chino.
Exactamente. ¿Y a eso a los americanos les va a gustar?
Seguramente no.
Exacto.
Hay gente que no entiende que el desarrollo espacial está contribuyendo a la mejora de la vida diaria. No sé, la llegada del hombre a la Luna y todo lo demás ha influido en el envasado de alimentos, en el velcro, en los detectores de humo, en el GPS.
Efectivamente, y además es curioso porque análisis que se han hecho a posteriori demuestran que por cada dólar invertido en la exploración espacial, lo que se revierte para el uso del ciudadano a pie son 10 dólares. O sea, que es que no nos damos cuenta de que, por ejemplo, las lentillas, que es algo tan simple y tan cómodo para la gente que utiliza gafas, pues son un invento de NASA. Que los marcapasos, pues los mejoró NASA muchísimo. Que hay medicamentos para el mareo y para la angustia estomacal que, gracias a la NASA, pues están ahí. Que nuestros tubos de pasta dentífrica es un invento de la NASA. Entonces, bueno, todas esas cosas. A ver, nuestro horno de microondas, el que tenemos en la cocina, no es que sea un invento de la NASA, porque NASA no lo inventó, pero los que había en aquella época tenían el tamaño de no sé, de un frigorífico de 5 metros de alto y 4 metros de ancho. Y lo que hizo NASA fue reducirlo para poderlo meter en una nave espacial. Entonces, gracias a eso ahora nosotros los tenemos en casa.
Preguntas que hace Goyo González.
Pocos meses antes de aquel 21 de julio de 1969, en concreto un 29 de marzo, se celebraba el Festival de Eurovisión en España. Más concretamente, en Madrid. Hubo un cuarto empate. Ganó Salomé con Vivo Cantando.
Correcto.
Usted vive contando. Casi bueno. Siempre las mismas historias. Después de 50 años, ¿no está cansado?
Sí, estoy un poco cansado, pero lo cierto es que muchas veces me preguntan, bueno, ¿y tú recuerdas aquellas cosas con claridad? No solo las recuerdo con claridad, las recuerdo como si hubieran pasado ayer. Y además, sucede algo muy peculiar, y es que me vienen a veces a la cabeza memorias que en su día pasaron desapercibidas.
Me pongo berlanguiano. ¿La llegada del hombre a la Luna fue una cagada? Con perdón. Ya sabe usted por qué lo digo.
Sí, sí, sí lo sé, sí. Yo creo que era algo inevitable. La cuestión de peso era... tenían que llevarla a límites increíbles y una de las formas de hacerlo era eliminar todo el peso que no fuera imprescindible.
Y en ese peso estaba...
Claro, los restos biológicos de...
Que fue lo primero que tocó suelo terrestre.
El suelo lunar, sí. Efectivamente.
¿A quién mandaría usted a la Luna sin billete de vuelta?
Uy, tengo una lista muy larga. Prefiero no dar nombres en la radio.
Déjeme que dé no un nombre de a quién mandaría usted, pero sí a alguien que pudo haber llegado a la Luna. Pedro Duque, ministro de la Ciencia. ¿Hubiese aceptado usted un ministerio si se lo hubieran dado?
No, nunca. Ese tipo de responsabilidades le pertenece a otro tipo de persona. Yo no considero que no valgo para ese tipo de trabajo.
Y por último, pregunta de cine. Le doy tres películas. Una documental, Apolo 11, protagonista Armstrong. Otra de ficción, El primer hombre, con Ryan Gosling, y El astronauta, con Tony LeBlanc.
La mejor de todas, El astronauta, sin ninguna duda.
Lo sabía.
También la mía, Paco.
¿Ha visto usted Marte?
Sí, por supuesto.
¿Es no. buena?
No está mal hecha. Tiene algunos fallitos, como es que no se puede hacer de otra manera. Para que el público general vea la película y le guste, tienen que añadirse cosas que en la realidad puede que no sucedan. O sea, la tormenta marciana del principio, pues está muy bien llevada, pero yo creo que en un ambiente real marciano ese tipo de tormenta no puede existir. Entonces, bueno, claro, uno de los grandes problemas de mi trabajo es que yo cuando veo películas de ciencia ficción no puedo evitar juzgarlas. Y en cuanto empiezo a juzgarlas y veo dos o tres fallitos, la película para mí ya no tiene interés.
¿Interestelar le pareció? ¿La vio?
Sí, sí la vi. Y lo que pienso es que ahí ya entramos en la filosofía y en la teoría cuántica y en lo que dicen los astrofísicos. Los astrofísicos, la mitad de ellos están pirados y la otra mitad están locos, entonces...
Perfecto, pues eso, el astronauta con Tony LeBlanc. Y vamos
sin duda
a dejarnos ya de tonterías.
Don Carlos González Pintado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un honor.
No, el placer ha sido mío. Muchas gracias.
Y de Madrid al cielo.